Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE, las 8, ya ha dejado de ser una hora temprana para levantarse, y sois muchos los que nos acompañáis desde las 6 en este domingo, que viene con cambios en el tiempo. Lo venimos anunciando, hasta ahora el invierno ha sido más benévolo de lo habitual, con temperaturas más altas, y eso cambia. Bajan las máximas, bajan las mínimas, porque se acerca el primer gran temporal del invierno. Va a afectar a casi toda España y se espera nieve en cotas bajas, especialmente en el tercio norte, a medida que avance la semana. De momento, este domingo en los sistemas montañosos de Asturias, Cantabria, La Rioja, norte de Castilla y León, y ya el martes, miércoles, la nieve de forma más general en ese tercio norte. Durante toda la mañana estamos pendientes de Ucrania, con la devastación que ha dejado el ataque ruso a una zona residencial de Dnipro. Es la cuarta ciudad más poblada de Ucrania. Está situada en el centro del país, a unos 400 kilómetros al sureste de Kiev. Para que te pongas en situación, imagina un edificio de 9 plantas de cualquier ciudad de España, con varios bloques de pisos muy juntos. Impactaba un misil a primera hora de la tarde, lanzado por las tropas rusas, que partía uno de esos edificios directamente por la mitad. En medio quedaba un tremendo agujero, un enorme socavón entre las dos partes y decenas de viviendas reducidas a escombros. Otras también muy dañadas, con las ventanas reventadas y las paredes derruidas. A esta hora, la cifra oficial eleva a 12 los muertos y a 73 los heridos, entre ellos 14 niños. La ofensiva rusa contra esta zona residencial provocaba un incendio de inmediato en ese edificio, y las horas posteriores fueron agónicas porque se escuchaba a personas atrapadas entre los escombros pidiendo auxilio. Era el grito desesperado de los que pedían que se les sacara de los escombros. Eran momentos de máximo desconcierto también, porque nada más producirse ese ataque, con el edificio todavía en llamas, se escuchaban disparos. Bueno, durante toda la noche los servicios de emergencia de esta ciudad, que es la cuarta más poblada de Ucrania, han seguido retirando escombros, tratando de localizar a más de 30 personas que a esta hora siguen desaparecidas. Toda la zona continúa sin electricidad, sigue desconectada de las redes. Los coches de policía, de bomberos, han continuado alertando por megafonía, que quien tuviera conocimiento de personas atrapadas pues diera señales. Para que te hagas una idea, sigo insistiendo, el edificio atacado tiene una estructura, o tenía una estructura muy similar a los que hay por todas las ciudades de España. Allí se han vivido escenas completamente trágicas en Dnipro, y quiero que escuches a esta madre. Junto a los escombros del edificio derruido, comprobaba que su hijo había sido asesinado. Esta madre, rota por el dolor, se dirigía directamente a Putin. ¿Por qué lo mataste? ¿Qué hiciste a mi hijo? Hoy va a ser un día de condena de este ataque, ya se sucedieron ayer, pero desde Ucrania lo que reclaman es más apoyo y, sobre todo, más armas para hacer frente a una ofensiva rusa que va camino de los 10 meses y que desde el Kremlin no tienen ninguna intención de poner fin. Es la imagen del día, mientras aquí en España la izquierda trata de alimentar un debate artificial en torno a las medidas provida que entran en vigor mañana lunes en Castilla y León. Las diferencias entre la propuesta de Vox y lo que se va a poner en marcha tras las matizaciones del Partido Popular son claras. Por un lado, el vicepresidente de la Junta Castellano-Leonesa, Juan García Gallardo, que es de Vox, dijo que iban a obligar a los médicos a ofrecer esas medidas, que pasan por atención psicológica especial a las madres gestantes, que les comuniquen su intención de abortar, la opción de escuchar el latido fetal y una ecografía 4D en la semana 12 de embarazo. Esto es lo que planteaba, esa obligación para los médicos, el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo. ¿Qué ha dicho el presidente, que es del PP, Alfonso Fernández Mañueco? Pues que se van a poner en marcha esas medidas, pero que en ningún caso va a ser por obligación.
Libertad absoluta de elección a la mujer embarazada. Respeto absoluto a los derechos de la mujer embarazada. Respeto absoluto a los derechos de los profesionales sanitarios.
El matiz no es menor, pero hay que decir que la esencia de las medidas provida sigue y van a entrar en vigor mañana. Con ese matiz, en ningún caso será obligatorio para los médicos. Llama la atención que en la izquierda se sorprendan de todo este protocolo, porque esas medidas a favor de la natalidad, a favor de las mujeres que dudan si abortar o no, han sido bandera, en este caso, de los dos partidos que gobiernan en Castilla y León, tanto del Partido Popular como de Vox. Plantear alternativas al aborto, que es precisamente lo que no hace en ningún momento la ley del gobierno Sánchez, que elimina el periodo de reflexión y elimina también la información que se da a las mujeres. No deja de ser una polémica artificial creada para dejar en un segundo o tercero o cuarto plano lo que realmente acorrala al gobierno. Y una de las cuestiones más sangrantes son las consecuencias de la ley del solo es sí, que hoy cumple 100 días de su entrada en vigor, con cerca de 200 violadores y pederastas que han visto reducida su condena. Una veintena están en la calle antes de tiempo. De eso no habla Pedro Sánchez en sus mítines. Tampoco, cuatro días después, ha hecho mención alguna al cachondeo que tienen en el Ministerio de Igualdad con la secretaria de Estado, con Ángela Rodríguez Pan, cuando comprueban cómo su ley estrella saca a los violadores a la calle. De eso Sánchez no dice nada. Se centra solo en las medidas prohibidas, aprobadas y que entran en vigor mañana por el gobierno de Castilla y León.
Con gobiernos socialistas, lo que va a haber son avances en beneficio de las mujeres y ni un solo retroceso. No vamos a permitir que haya un retroceso en el derecho de las mujeres a decidir libremente cuándo ser madres y cuándo no.
Pues ir en contra del derecho a la vida, no. No es ningún avance. Por lo demás, estamos a las puertas de una semana en la que van a seguir amoldándose las nuevas tipificaciones del Código Penal que ha entrado en vigor el jueves. Enseguida vamos a hablar, aquí en la mañana del fin de semana de COPE, en apenas unos minutos, con Fuster Fabra, doctor en Derecho, profesor, al que vamos a preguntar sobre el nuevo horizonte que se presenta no solo a los condenados y en parte indultados por Sánchez. También para los fugados, como el expresidente Carles Puigdemont. El plan a Sánchez en lo político no le ha salido como esperaba. Eso de la desjudicialización, que es la palabra escogida para resumir todas las cesiones que están haciendo a los independentistas, eso no le ha salido, al menos a día de hoy, como esperaba. Y ese código penal, de momento, no va a servir para abaratar la acusación de malversación contra Puigdemont, y habrá que ver si sirve o no para que Junqueras, Oriol Junqueras, siga inhabilitado. Este domingo también nos lleva a hablar de Ciudadanos, un partido que a lo largo de esta mañana va a clausurar su Asamblea General. Lo hacen con varias certezas. Una, está siendo la Asamblea de la despedida de Inés Arrimadas como presidenta de la Formación Naranja, aunque va a seguir como portavoz en el Congreso. Y dos, a partir de ahora, la cabeza de mando de Ciudadanos se parte en dos, con un líder político como es Patricia Guas y otro más orgánico como es Adrián Vázquez. Esto en cuanto a las certezas. Son más importantes las dudas. Y la duda fundamental es el periodo de vida que le queda a Ciudadanos. Si nos fijamos en la tendencia electoral que llevan, la respuesta es que a finales de este 2023, tras las municipales y autonómicas primero y las generales después, van a ser insignificantes, irrelevantes o como lo quieran llamar. Han gobernado en Madrid, cogobernado, también en Andalucía, y en estas dos comunidades perdieron todos los diputados que tenían en los dos parlamentos. En Castilla y León, en las últimas autonómicas consiguieron amarrar uno de los 12 procuradores que tenían en las Cortes. Y luego ahí está también la progresiva desintegración en el Congreso. De 57 escaños que llegaron a conseguir en 2019, se han quedado en 10. Bueno, son solo algunos de los indicadores de la tendencia que asoma a este partido al abismo y también a la desaparición. Hay más noticias en este domingo y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Más documentos
hallados en el domicilio de Joe Biden. Ya son una veintena de documentos clasificados correspondientes a su época como vicepresidente de Obama. Como con Trump, un fiscal estadounidense investigará el caso.
Estado de emergencia.
En Perú, donde han decidido extenderlo un mes más en varias regiones, entre ellas Lima o Cuzco. El objetivo es controlar las protestas que un día más se han sucedido y en las que ya han muerto al menos 49 personas.
Récord.
En el precio de los alquileres en 2022, donde más han subido ha sido en Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Canarias. Los expertos consultados por COPE avisan de que la tendencia para este año será la misma.
21 euros.
Es lo que pagamos hoy por la luz, tras caer su precio cerca de un 60% con respecto al sábado. El tramo más caro será a partir de las 8 de la tarde, cuando llegaremos a los 50 euros el megavatio hora.
Y nos llega una última hora, Sandra, desde Nepal.
Sí, allí al menos 16 personas han fallecido tras estrellarse un avión de un vuelo nacional. A bordo iban más de 70 pasajeros. Ha caído entre los aeropuertos Nuevo y Viejo de Pokhara, que está en el centro del país.
Ya ha comenzado la cuenta atrás para la final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, la cita del día es a las 8 de la tarde con la final de la Supercopa. Todo un Real Madrid-Barcelona. No es el trofeo más importante del año, pero es un Real Madrid-Barcelona. En el Real Madrid, que no tiene a Lucas Vázquez, lesionado en la semifinal, la duda, dice Miguelito, que es Asensio o Rodrigo para incorporarse junto a Benzema y Vinicius en la delantera. Y en el Barcelona, cuenta Elena Condis, que podrían ser 4 los centrocampistas, con Lewandowski y Dembélé arriba. A las 8 de la tarde, esta historia. El Barça-Real Madrid de la Supercopa en Arabia Saudí. De los resultados de ayer destaca el derbi vasco, la victoria de la Real Sociedad 3-1 frente al Athletic de Bilbao. Afianza y mucho su posición. La tercera está a 3 del Real Madrid, a 6 puntos del Barcelona. Y además, Girona 2, Sevilla 1, Valladolid 0, Rayo Vallecano 1 y Osasuna 1, Mallorca 0. Y para hoy quedan solo 2 partidos de liga, el de las 2 de la tarde, que es un Getafe español, y el de las 4 y cuarto, que es un Almería Atlético de Madrid.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las rebajas benefician al pequeño comercio, lo digo porque falta hace beneficiar al pequeño comercio.
Estamos asistiendo a un permanente estado de descuento.
¿Qué esperas para este 23? Claro, hay tantos condicionantes y tanta guerra abierta. ¿Cuál es tu análisis?
Espero que pongamos más renovables en marcha, baje el precio de la energía.
¿Cómo se llaman estas proteínas? ¿De qué se tratan?
Su nombre es CAS, viene del inglés, proteínas asociadas a CRISPR.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Antonio de Ray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Mañana del fin de semana de COPE. Desde esta semana, en concreto desde el jueves, está en vigor la reforma del Código Penal. Cambios ejecutados en tiempo récord para favorecer directamente a los separatistas catalanes que impulsaron el golpe del 1 de octubre de 2017. Nuevo Código Penal para premiar a los condenados y también a los que siguen fugados, como el expresidente Carles Puigdemont. La derogación del delito de sedición y el abaratamiento del de malversación eran dos exigencias de Esquerra para seguir apoyando al gobierno en cuestiones clave como los presupuestos. Y es una cesión que mira incluso al futuro, porque Pedro Sánchez es consciente de que su apoyo puede seguir siendo decisivo. Problema para Sánchez, que de momento la jugada no le ha salido completa. No puede parafrasear a Aníbal Smith del equipo A con aquel "me encanta que los planes salgan bien". Porque en el caso de Puigdemont, El juez instructor del Supremo, Pablo Llarena, ya ha dicho que el abaratamiento del delito de malversación no afecta al expresidente catalán y al resto de fugados. Es decir, no pueden beneficiarse de esa rebaja inmediata de penas porque con el nuevo Código Penal en la mano cometieron un delito de malversación agravada de fondos públicos. Esta tesis del juez Pablo Llarena, instructor de la causa del 1 de octubre, se suman los fiscales del Supremo, con lo que tampoco podría beneficiarse el indultado Oriol Junqueras, que seguiría, por tanto, inhabilitado. El embrollo jurídico no es fácil, lo sé, pero la conclusión política sí es algo más sencilla. Ni Sánchez, ni el PSOE, ni sus socios de Podemos pueden dar por finiquitado en este comienzo de 2023 el plan de cortejo a Esquerra, la conquista amorosa definitiva de los republicanos. Y al margen de las cuestiones políticas, están las jurídicas. Ya hemos apuntado la versión de la Fiscalía, pero con el nuevo Código Penal en la mano, ¿es preceptivo rebajar las penas por el delito de malversación a Junqueras y al resto de condenados? Esto es clave para que se pueda presentar en las autonómicas de Cataluña, que son a principios de 2025, si es que no hay adelanto. Son cuestiones que en la mañana del fin de semana de COPE vamos a abordar con José María Fuster Fabra, que es abogado, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Barcelona y también de la Universidad CEU Abad Oliva. Don José María, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, esta semana hemos escuchado, hemos leído de forma extensa los argumentos del juez Llarena respecto a Carles Puigdemont. Lo que dice este magistrado, este instructor, sobre el expresidente fugado, ¿debe aplicarse al resto de separatistas condenados y después indultados? Es decir, el nuevo Código Penal, ¿el abaratamiento de la malversación debería implicar o no una rebaja automática de las penas de inhabilitación?
No. O sea, siguiendo la línea de la resolución del juez Llarena, que para mí, desde mi punto de vista, es una resolución impecable, los hechos que ellos habrían cometido entrarían dentro de los tipos agravados de malversación. Y, en consecuencia, siguiendo la resolución del juez Llarena, tanto para Puigdemont como para el resto de los... Puigdemont todavía no está condenado. Para los condenados en esta causa, esto va a determinar que no haya una rebaja automática en este momento. Cuestión diferente es que cuando recurran, y están ya recurriendo las defensas, por un lado, y está recurriendo también la Fiscalía y la acusación, por otro lado, digamos, esta resolución del juez Llarena quede exactamente como está, o sea, modificada. Pero en un principio la resolución del juez Llarena va a afectar a todos los condenados por el proceso.
Está bien esa distinción, porque una cosa es lo que diga el juez instructor de la causa y otra lo que diga el tribunal que les condenó.
Claro, exacto. Esa es la cuestión.
Con la derogación del delito de sedición, el Supremo se ve obligado a retirar el cargo principal, ¿no? El mollar contra Puigdemont. ¿Cómo cambia la situación procesal del expresidente fugado? No sé si usted le ve volviendo a España o no lo hará si no tiene total garantía de que no va a eludir la cárcel.
Bueno, esta es una pregunta muy complicada y quien dé una solución categórica, por decirlo llanamente, se equivoca o se puede equivocar. A ver, estos días he estado hablando con muchos compañeros, grandísimos catedráticos, tratadistas de derecho penal. Las opiniones son muy muy variadas, ¿no? Por poner un poco de luz, de momento lo que Puigdemont está esperando es la resolución de la justicia europea relativa a su inmunidad, ¿eh? En un principio, el abogado de la Unión Europea, para entendernos, empleo términos, digamos, muy llanos para que la gente me entienda, ¿no? Considera que no debe darse la inmunidad, con lo cual vamos a ver qué es lo que resuelve el Tribunal de la Unión Europea. Eso es lo que Puigdemont está esperando en este momento. Cuestión aparte es lo que está sucediendo o lo que pueda llegar a suceder con él en el momento en el que venga a España y en las condiciones que venga, dependiendo de esta resolución de los tribunales europeos.
Me hablaba de la importancia que tiene el recurso que Puigdemont presentó ante la justicia europea, denunciando la retirada por parte de la Eurocámara de su inmunidad parlamentaria. ¿Qué ocurriría si prospera ese recurso y se anula el suplicatorio. ¿Y cómo puede incidir ese cambio ahí sustancial que también claro, ha llegado ahí al Tribunal General de la Unión Europea? Y es algo evidente, es la supresión del delito de sedición por parte de España.
Claro, ahí está un poco el quid de la cuestión, porque habrá que ver cómo queda definitivamente la situación en el Tribunal Supremo en relación con lo que hablábamos antes del auto del juez Llarena. Porque aquí hay, por un lado, la posición, digamos, definida en el auto. Se mantiene la malversación agravada y hay una desobediencia, con lo cual no habría una rebaja automática relativa a la malversación, pero Llarena considera que el delito de desórdenes públicos agravados no es, digamos, un delito que continúe lo de la sedición. La Fiscalía, según se ha leído en medios de comunicación, parece ser que quiere introducir, yo hablo por lo que he oído los medios de comunicación, por lo que he leído los medios de comunicación, parece ser que va a mantener la tesis de que los desórdenes públicos agravados sustituyen a la sedición. Y las defensas lo que están diciendo es que los actos con la reforma han quedado impunes. Entonces todo va a depender de cómo quede al final la situación en relación con el auto del juez Llarena y la ratificación o no del mismo con los recursos que están planteando las diferentes partes.
El embrollo jurídico no es menor, pero escuchándole llegó a la conclusión, tantas veces otra repetida, ¿no?, que los tiempos jurídicos no coinciden con los tiempos o con los deseos políticos. Y cuando dijimos en ese final de 2022 que en el gobierno querían dejar todo preparado para afrontar con más tranquilidad este año electoral de 2023, pues no va a ser así.
Mire, me permite que cuente una anécdota que además que viene, claro, y creo que viene muy al caso a estas horas de la mañana. Cuentan que un labriego en Alemania estaba labrando la tierra y pasó Federico el Grande y dijo: yo quiero estas tierras. Y el labriego le dijo: no se las voy a vender. Y dice: ¿cuánto quiere usted? Pues no se las voy a vender. Oiga, usted no sabe quién soy yo. Yo soy Federico el Grande, y puedo quedarme con estas tierras. Y el labriego le contestó: todavía hay jueces en Berlín. Creo que la anécdota es muy significativa, ¿no?
Didáctico. Don José María Fuster Fabra, abogado y doctor en Derecho. Le agradezco mucho que haya estado en directo a la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y afortunadamente no hay jueces en España.
Aunque parezca evidente, es importante destacarlo. Aún quedan jueces en España. Con ese matiz, afortunadamente. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Vamos con el repaso a las principales portadas de este domingo. Análisis y noticias relacionadas con un 2023 muy político, pues que acaba de echar a andar.
Y que se abre el telón de un año electoral, Antonio, y la precampaña pues nos ha dejado las primeras imágenes que vamos a ver repetidas y mucho durante este 2023, como tú decías, muy político. Por ejemplo, como la del Mundo, ahí aparece Pedro Sánchez en Sevilla en un acto precampaña y también, si miramos la de La Razón, pues es Alberto Núñez Feijóo el protagonista en Zaragoza, ambos recibiendo aplausos, vítores de sus afiliados, de sus varones territoriales. Y claro, como suele ser habitual y remarca ABC, en una precampaña o en una campaña electoral, lo que comienza siempre es con fuego cruzado entre ambos candidatos. Sánchez, dice este periódico, reduciendo a simple ruido las polémicas por sus reformas legislativas, mientras que Feijóo pidiendo al Partido Popular que se deje someter por Vox en los gobiernos.
No esperen encontrar en los periódicos, no lo han escuchado aquí tampoco en la radio, a Pedro Sánchez analizando las consecuencias de la ley del solo sí es sí, que hoy se cumplen 100 días de su entrada en vigor. No esperen encontrar en la prensa, tampoco la han podido escuchar aquí, ningún comentario del presidente del gobierno analizando el cachondeo, ese descojone general que tiene la secretaria de Estado de Igualdad con sus compañeras del ministerio por precisamente las consecuencias de esta ley impulsada por su ministerio.
Pero aún así, Antonio, hay asuntos que deberían preocupar al presidente del gobierno. Si hoy lee la prensa, por ejemplo, mira, un artículo de Ignacio Camacho en ABC en el que apunta a su figura, la de Sánchez, como principal factor de disuasión del electorado socialista para las elecciones autonómicas, con su sola presencia incomodando a candidatos y a alcaldes. O la crisis en el Museo Reina Sofía de Madrid, que destapa hoy el diario ABC. Y es que desvela hoy este periódico que el director del Museo de Arte Moderno más importante de España lleva 10 años con un contrato en fraude de ley. Manuel Borja Villel, que se ha mantenido en el puesto mediante diversas irregularidades que dieron apariencia de legalidad, pero que incumplen, asegura ABC, las normas del centro, que pedía un nuevo concurso para ratificarle en el puesto. Y es que lleva en el cargo desde 2008 y, según confirman a este periódico fuentes jurídicas, ahora mismo su situación es ilegal.
Bueno, contábamos esa escena trágica, dramática, en un edificio residencial de Dnipro, una ciudad que es la cuarta más poblada de Ucrania, donde un misil caía en un edificio como el de cualquiera que nos podemos encontrar en muchos barrios de España, dejando una docena de muertos, 75 heridos. Es la guerra en Ucrania que también se cuela en las portadas de los periódicos.
En este caso con la gran batalla de Bakhmut, así titula el diario La Razón, en una de las que más pérdidas ha supuesto para ambos bandos. Lo cuenta además el comandante de la Guardia Nacional Ucraniana, de infierno, así la cataloga. Y déjame destacarte un par de reportajes interesantes que aparecen hoy en las portadas dominicales, precisamente uno que destaca a veces en su portada, el de las comisarías fantasmas de China en España. Y es que el gigante asiático utiliza 9 oficinas administrativas en territorio nacional para controlar a su colonia. Y un report interesante justo en un fin de semana en el que, como apunta El País, China admite 60.000 muertos por COVID en poco más de un mes. Y uno muy interesante, de verdad, para leer tranquilamente en El Mundo, Antonio: es hora de cancelar reuniones, así se llama, porque eternizan las jornadas, dañan la salud mental de sus asistentes y matan la productividad. Hay que erradicar de una vez, así lo llama El Mundo, la reunionitis.
Esto para que lo tengan en cuenta los algunos jefes. Bueno, que llega el frío, que es lo que toca en un 15 de enero, ¿verdad? Llega el frío, la nieve, qué cosas. Que tengan un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 5,9% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,180 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido, con Viajes El Corte Inglés.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
En una universidad de California han descubierto que ser generoso activa la parte del cerebro relacionada con la felicidad.
Pues es verdad. Y que las personas poco generosas apenas usan esa parte. En cambio, hay otras partes del cuerpo que sí utilizan los que son un poco agarrados. ¿Os acordáis? ¿Veis ese poner los dedos?
¡Hombre!
A que no te coman todo el bocata.
Sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.